A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio.
Están aquí.
El Primer Palo con Dani Blanco. Es Radio.
¿Qué tal, señores? 11 en punto, 10 en punto en la Comunidad Canaria. Hasta las 12 y media, el mejor deporte en la sintonía de Es Radio, con cosas que contar en este lunes 28 de diciembre, pero ninguna va a ser una inocentada de esto que gusta habitualmente hacer a periódicos y alguna emisora de radio. Pues no, todo va a ser real lo que contemos a partir de ahora y hasta las 12 y media de la noche. Se van a pasar Paul Tenorio, Pepe Herrero y José Puertas por la tertulia de hoy para hablar de varios temas, entre otros, por ejemplo, de la jornada de Liga, que mañana comienza en Primera División. Recordemos, aunque luego lo haremos de nuevo con todos los partidos, mañana a las 5 el Sevilla recibe al Villarreal, a las 7 y cuarto el Barcelona recibe al Eibar y a las 9 y media Cádiz-Valladolid y Levante-Betis. Sobre este partido, por ejemplo, sobre estos partidos de mañana, varias cosas que decir. En el Barcelona no va a estar Messi, que sigue en Argentina, permiso del club, aunque hoy Ronald Koeman ha dicho que tenía unas molestias en el tobillo.
Leo estaba con molestias en su tobillo y por eso no he podido entrenar ni está en condiciones de jugar el partido de mañana y por eso hemos dado 2 días más de vacaciones. Entonces, en principio, regresa después del partido de Eibar.
Ahora lo comentaremos con los contertulios, pero sin llegar a dudarlo o sin ánimo de dudarlo, como Messi y todos los sudamericanos o casi todos los sudamericanos de los equipos de primera división alargaban sus vacaciones hasta más tarde, pero claro, otros años había entrenamientos, no había partidos. Mañana el Barcelona juega contra el Eibar y ahora mismo parece feo. Es verdad que las puede tener las molestias, ¿eh? No lo dudamos, ¿eh? Repito, pero suena sospechoso que primero se dijera que era un permiso que tenía del club y luego unas molestias lo que van a impedir a Messi jugar mañana ante el Eibar a partir de las 7 y cuarto. El domingo juega en Huesca a las 9, a lo mejor para ese partido ya sí que está Leo Messi. Un Leo Messi que ayer estuvo con Jordi Évole en La Sexta, en varias respuestas interesantes, aunque la verdad es que en general la entrevista fue light. Por no decir que apenas aportó respuestas que esperábamos, pero bueno, algunas cosas de las que se rescatan, por ejemplo, cuando habla sobre su futuro.
No tengo nada claro hasta que termine el año y voy a esperar que termine la temporada y yo pienso volver me voy a quedar a vivir acá en Barcelona y quiero volver el día de mañana cuando ya no sea más jugador a estar en el club de alguna manera, no sé de qué manera, pero estar dentro de eso porque es lo que quiero y lo que siento por el club, intentar de aportar en lo que sepa, en algo.
Luego escucharemos más cosas de la entrevista de ayer de Leo Messi con Jordi Évole en La Sexta. Mañana hay una jornada de liga interesante, por ejemplo a las 5 juegan el Sevilla y el Villarreal. Vuelve al Sánchez Pizjuán Unai Emery, que entrenó al Sevilla hace algunas temporadas y evidentemente guarda un recuerdo especial.
Está claro que uno en su trayectoria profesional, pues su corazón se va repartiendo. Y si hablamos de sitios muy especiales por estar más tiempo y por haber logrado cosas importantes y por haber vivido yo también experiencias personales muy bonitas, pues es Sevilla. Y ahora pues quiero escribir una nueva historia, un nuevo camino.
Este partido a las 5, luego el de las 7 y cuarto del Barça y a las 9 y media y 2, el Cádiz-Valladolid y el Levante-Betis. En el Cádiz-Valladolid, que ahora mismo no peligra, pero peligraba hace unas horas, porque el Cádiz tiene varios jugadores afectados con coronavirus que mañana se tienen que realizar unas pruebas, el protocolo de la Liga. En principio están citados todos. Álvaro Cervera explicaba así el tema.
Mañana están todos citados a las 7 y mañana veremos quién puede y quién no puede estar. Tenemos varios jugadores o algún jugador que ha dado positivo y que le tienen que hacer pruebas de PCR para que dé negativo.
ya decimos, el partido ahora mismo no corre peligro, salvo que evidentemente pues las pruebas eviten o hagan que el Cádiz tenga muy pocos jugadores para afrontar el partido. No parece el caso y se va a jugar. Y el domingo comienza, el sábado comienza el Dakar, una nueva edición del Dakar. Es interesante la edición de este año, es la primera prueba automovilística del año 2021. Carlos Sainz es el actual ganador.
Esperemos que sea diferente fuera del coche, que dentro del coche pues sea un Dakar divertido, competitivo, que disfrutemos. Todo el mundo, yo creo que ya más o menos conoce lo que estos últimos años, los que hemos estado luchando por la victoria, y yo creo que esta vez, pues, creo que va a ser igual. Y yo espero y confío poder estar luchando también.
El Barcelona de balonmano ha ganado 37-32 al Paris Saint-Germain en la primera semifinal de la Final Four, que se está disputando en la ciudad alemana de Colonia. El Kiel ha ganado en la prórroga la segunda semifinal al Vesprem. Mañana, 8:30 de la tarde, Barça-Kiel, el equipo alemán, la gran final de este torneo, en el que Barcelona, evidentemente, pues tiene una oportunidad muy buena para ser campeón de Europa. Esto es la Final Four, que no se disputó por el coronavirus en mayo del año pasado. Es la final a 4 de la temporada 19-20. Pues con todo esto empezamos el programa. Víctor San Román está en la parte técnica. Son las 11:06, hasta las 12:30, aquí el deporte en Es Radio.
El primer palo con Dani Blanco, Es Radio.
Cuando todas las posibilidades de la realidad existen a la vez, se llama física cuántica. Cuando todo puede pasar en un campo de baloncesto, se llama NBA. La mejor liga del mundo vuelve a casa por Navidad. La NBA desafía la lógica a partir del día 22. Quédate con lo mejor. Movistar Plus.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian las horas extra por... A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Por eso ahora al comprar la Nintendo Switch tenéis el Super Mario 3D All-Stars por solo 30 euros más. Porque esta Navidad la ilusión está en jugar. Solo en El Corte Inglés.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la 3 veces campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín.
Puedo porque pienso que puedo. Y eso es lo que me ha llevado a ganar títulos.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
Pero mira cómo comen los peces en el río. Pero mira cómo comen jamón del sobrecico. Comen y comen y vuelven a comer con tu jamón directo que han pedido en internet.
984-1028, tujamondirecto.com.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de 3 sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Y hoy también con Paul Tenorio. Hola, Paul, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Dani.
Con Pepe Herrero. Pepe, buenas noches.
Buenas noches. Una tertulia muy ecuánime, que es lo que te ¿verdad? Están pidiendo los espectadores de este programa.
Efectivamente.
Pero un madridista como Pepe y un culé de pro como Paul Tenorio, como yo.
Como Tenorio, claro.
Efectivamente, claro. Pues, claro.
Hoy está equilibradísimo. Sí.
Todos los 28 de diciembre de cada año soy más culé que Gaspar.
Exactamente. La ecuanimidad la pone José
Me
Manuel
quedan
50 Puertas.
Minutos.
José Manuel Puertas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, una cosa, te quería preguntar, porque luego es verdad que el programa nos va a devorar, tenemos mucho boxeo después con Jaime Ugarte. Nuestros compañeros del diario Marca, José, Nacho Duque, exactamente, ya están publicando, dice la decisión de Ertel, es una información, dice al Madrid cobrando su contrato entero o bloquea al Barcelona, es decir, la decisión de Tomás Ertel de irse al Madrid, cobrando, por supuesto, lo que decíamos la semana pasada, faltaría más, si se va al Madrid tiene que cobrar su contrato entero, o una forma de bloquear al Barcelona, que sería evidentemente pues impedir que fichen a un sustituto para lo que queda de temporada. Yo no sé cómo
si
es
la información de Marca es correcta, que no lo dudo, y sí, la información que publicaba esta tarde Mundo Deportivo es correcta, que sí, no lo dudo, solo hay una salida, y es que Ertel se queda toda la temporada entrenando con el Barça B. No hay más opción, porque el Barça es taxativo en que no le paga un duro a Ertel si él ficha en España, y Ertel quiere cobrar el contrato íntegro. La única solución, si eso es así, es que Ertel se queda en el segundo equipo del Barça sin jugar toda la temporada.
Tú fíjate la,
no hay más solución que esa. Otra cosa es que alguien se baje del caballo.
Tú fíjate la situación. Ayer, por cierto, el Barcelona venció al Real Madrid en el Wizzing Center y aprieta un poco la clasificación de la Liga, que es verdad que si el Madrid ganaba, pues se iba ya bastante, sobre todo con respecto al Barcelona. Se ponía muy líder el conjunto de Lasso. Quería hablar de varias cosas y es verdad que han pasado 24 horas, pero tenemos que seguir hablando de Leo Messi, porque yo no sé si os decepcionó, si os pareció lo que pensabais. Tampoco yo pensaba, Paul, Pepe, que Messi iba a decir en una entrevista el 27 de diciembre alguna pista clara sobre dónde iba a ir. Yo no sé si esperabais, poniéndose ante el televisor ayer en la entrevista, algo más, o os pareció light. ¿Qué pensáis?
Bueno, siendo una entrevista de Jordi Évole a Messi, no me esperaba una carnicería, eso para empezar, evidentemente, ¿no? Pero yo sí que interpreto que dijo mucho, ¿eh? A mí me parece que, interpretando lo que no dijo, me parece que queda muy clara su postura. Messi tendría muy fácil decirle al barcelonismo, o decirnos al barcelonismo, ¿no?, en este caso, tendría muy fácil tranquilizar a la gente con un, bueno, si se monta un buen equipo, yo me quedo seguro, ¿no? Yo quiero guiar este proyecto de transición en los años que tenga en las botas todavía, encaminar al Barça a ser lo que era, quiero ayudar, quiero poner de mi parte con el nuevo presidente, quiero allanarle el camino. Podría haber dicho muchas frases tranquilizadoras para el barcelonismo y eligió decir, no lo tengo nada claro, ya veremos el final, lo importante es terminar bien este año y luego ya se verá. O sea, cosas inquietantes para el culé, bueno, inquietantes para el culé que quiere que Messi se quede, ¿no? Porque hay culés que prefieren trincar la pasta y darle por amortizado. Entonces a mí me parece que, yo sigo interpretando lo mismo, que Messi se fue ya cuando mandó el burofax. Lo que pasa es que contractualmente no le dejaron irse, pero la cabeza de Messi se marchó del Barcelona ese mismo día. Va a hacer lo que pueda porque es un profesional, no va a salir al campo a andar. Bueno, alguna vez sí, pero en general no. Y Messi lo que quiere, Messi es del Messi Fútbol Club, y Messi lo que quiere es ganar más Champions que Cristiano cuando se retire y meter más goles que Cristiano en esa carrera por ser el máximo goleador de la historia del fútbol, que Cristiano le saca ventaja. Y él, yo creo que intuye que ahora mismo no tiene el equipo del Barça para volver a pelear por todo, y que sobre todo, que venga quien venga de presidente, en unos años, y hasta que no se solucione el agujero o no se tape, va a seguir sin tenerlo. Así que a mí me parece en definitiva que Messi está pensando por sí mismo, Es lo que interpreto en una entrevista donde, insisto, no da ninguna buena noticia al barcelonismo cuando tenía muy fácil hacerlo, sino que no hace más que expresar sus dudas. Me parece que despeja el balón, que no queda largas y estoy casi seguro, prácticamente convencido de que este verano Messi sale del Barça, no sé si a Estados Unidos, a Premier o a quien le quiera pagar, pero Messi sus días, vamos, Messi ya está fuera del Barça.
A mí también me parece, yo voy en el sentido, lo he dicho esa tarde en Fútbol Radio, me parece que lo que sería una gran sorpresa para mí a 28 de diciembre, lo que sería una gran sorpresa es que se quedara en el Barcelona. ¿En qué clave interpretas tú la entrevista, Pepe?
Mira, yo vi al argentino menos argentino de todos los argentinos que he conocido, ¿no? O sea, una persona taciturna, una persona, bueno, pues que no tiene ese verbo tan florido que muchos compatriotas suyos exhiben. Y, pues, secundando lo que estaba diciendo Paul, él ya está saltando del barco, a veces hablaba incluso en pasado del Barcelona. Lo que va a ser muy divertido, lo digo con cierta malicia, pero tampoco le deseo nada malo, a Messi, es que a lo mejor los barcos que esperaba debajo igual no están cuando él salte del barco, con lo cual que a lo mejor nos llevamos la sorpresa de que incluso Messi hace un ejercicio de barcelonismo entre comillas y continúa en el Barça, y me explico. En el primer circuito europeo, Messi solamente puede ir a dos equipos, olvidémonos de los demás, o sea, puede ir al Manchester City de la mano de Guardiola, o bien puede ir al Paris Saint Germain de la mano del jeque. Y digo de la mano del jeque porque, según informaciones que yo ya estoy manejando, Pochettino, al llegar, ya está preparando el proyecto de futuro, y en el proyecto de futuro que le ha presentado al jeque le ha pedido un esfuerzo, le ha pedido el mayor de los esfuerzos, le ha pedido el esfuerzo más grande que puede hacer el jeque, pero por Mbappé. El proyecto de Pochettino se cimenta en la continuidad de Mbappé. Si la continuidad de Mbappé significa que no tiene que venir nadie de esas superestrellas o de esa superestrella que se está esperando que a lo mejor venga, Pochettino no tiene ningún problema. Es más, se quitaría un problema de encima, porque considera que el equipo necesita refuerzos en otras líneas. Creo que el barco del PSG lentamente se está alejando, con lo cual le quedaría solamente el del Manchester City.
Sí.
Yo quiero ver a Pep Guardiola, si este año no gana la Champions, con las urgencias que eso generaría, deshacer un equipo, deshacer una dinámica de juego, deshacer una estrategia de juego construida a base de cuatro temporadas para meter a un jugador que ya es más lo que fue que lo que es. Lo que te digo, puede ser un futuro muy interesante incierto para Lionel Messi.
Es que eso casaría. Bueno, ahora seguimos debatiendo, pero quiero antes de nada que escuchéis dos sonidos, porque es verdad que no dijo mucho. Quiero decirte, no dijo mucho claramente. Es verdad que lo que dice Paul es cierto. De algún silencio de Messi se puede entender que dice bastante más que si realmente lo expresara. Por ejemplo, a mí me parece que cuando habla de su futuro y dice lo de la MLS, que le gustaría probarla en Estados Unidos, y le pregunta a Jordi Évole que si quiere volver a Barcelona en algún cargo, significa que se tiene que marchar de Barcelona. Él dice rápidamente lo de Estados Unidos, no cita, que tampoco lo puede citar, pero que tampoco cita en ningún equipo Premier, en ningún equipo como el equipo del Paris Saint Germain. Pero esto decía sobre su futuro ayer con Jordi Évole.
No tengo nada claro hasta que termine el año, y voy a esperar que termine la temporada, y yo pienso volver me voy a quedar a vivir acá en Barcelona, y quiero volver el día de mañana, cuando ya no sea más jugador, a estar en el club de alguna manera, no sé de qué manera, pero estar dentro de eso, porque es lo que quiero y lo que siento por el club, intentar de aportar en lo que sepa en algo.
En lo que sepa en algo. Ahí, cuando Jordi Évole le vuelve a preguntar si quieres volver a Barcelona, quiere decirte que te vas a marchar. Y es cuando rápidamente a él le viene a la mente lo de Estados Unidos. Querría probar una liga como la MLS. No sé.
Fíjate,
qué...
Yo, Dani, tengo mis dudas hasta de que vuelva algún día a Barcelona a vivir, porque es que yo ni siquiera, él cuando habla de España, además habla de España como país, algo que, bueno, se lo perdonan a él por ser Messi, ¿no? Pero no le veo ni siquiera ese apego y ese arraigo a una persona que lleva más de media vida en la ciudad condal, ¿no? Además ha tenido problemas en España con Hacienda, bueno, yo lo veo más en Estados Unidos, más cerca de Argentina, que es donde realmente su país y lo que a él le tira. Yo lo que decía Pepe, también me encaja, me parece que son los dos equipos que le pueden tener a tiro. El Paris Saint-Germain es evidente que su proyecto pasa por Mbappé y no por Messi, por una cuestión de edad y de rendimiento presente y futuro de los dos, pero claro, todo dependerá si Mbappé renueva con ellos, claro, o Mbappé prefiere morder el anzuelo que le va a tirar el Real Madrid, que le lleva tirando tiempo y que sabe que del barco del Real Madrid sale esa caña, ¿no? Eso, si Mbappé sale para allí, ellos tendrán que ver qué proyecto de futuro quieren hacer, aunque el Paris Saint-Germain tiene que mirar muy bien las cuentas y Messi se las dispara. El tema del Manchester City a mí me parece lo más probable, porque encaja perfectamente con el deseo de Messi de acercarse a Argentina retirándose en Estados Unidos e ir a Nueva York. Además, creo entender, había habido una noticia hace no mucho tiempo, sí, diciendo que la oferta del City englobaba todos los equipos del conglomerado.
Correcto.
De ellos, y uno de ellos es el New York City, donde Messi podría acabar recalando. Yo estoy seguro que Messi le daría 2 años buenos a Guardiola. No creo que le trastocara demasiado los planes, en el sentido de que el rendimiento de un jugador al final es todo, ¿no? Es lo a gusto que estés, lo comprometido que estés con el club, lo motivado que estés, el equipo que veas alrededor, y eso que en el Barcelona ahora mismo es negro, pues en el City es otra cosa, ¿no? Jugar ahí con Kevin De Bruyne, jugar con Gabriel Jesús, jugar con el propio Ferran, que está que se sale, pues al final para Messi puede ser un proyecto ilusionante, volver con Guardiola evidentemente también, una liga nueva, yo estoy seguro que ahí tendría gasolina para un par de años buenos, que haría al City mejor de lo que es, seguro, Messi podría darle, no sus mejores años, pero 2 años muy buenos y de mucho nivel, y luego pues me encajaría perfectamente que cogiera rumbo a Nueva York, ¿no? Pero bueno, está claro, yo también veo que hablan pasado del Barça y a mí me parece que en esas circunstancias, aunque ahora está en una buena racha, empezó muy mal la temporada y a mí se me hace muy difícil pensar que pueda hacer un buen año en el Barcelona si su cabeza está en otro sitio ahora mismo.
Y hay un momento en el que le preguntan a raíz de los psicólogos deportivos en el mundo del deporte, esto dice Messi.
¿Has tenido que ir al psicólogo alguna vez?
Tendría que haber ido, pero no fui nunca.
¿Por?
No sé por qué, pero me cuesta dar ese paso sabiendo que lo necesito. Me insistieron para que vaya, Antonella, muchas veces, que lo necesitaba. Y como te decía antes, soy una persona donde me guardo todo para mí, no lo comparto y nunca di el paso.
Y no sé qué pensáis vosotros, pero esto que pasó prácticamente desapercibido, a mí me parece una de las cosas más interesantes de la entrevista, cuando él reconoce que tenía que haber ido, pero que no ha dado el paso, y que su mujer y que varias personas de su entorno le animaron a ir al psicólogo. Es verdad que es un jugador de élite, es un jugador que tiene muchísimas cosas en la cabeza y está bien desahogarse con un especialista. No sé cómo lo veis, porque es verdad que ha pasado como de puntillas, y a lo mejor de las 2-3 cosas más interesantes de la entrevista está en esta respuesta.
Hombre, te diré que hay algunos aspectos en los que el fútbol europeo vive en la prehistoria de los deportes profesionales. Esto en Estados Unidos ni se plantearía. O sea, en Estados Unidos la figura del psicólogo es poco menos que la del farmacéutico. O sea, es decir, otra cosa ya es ir al psiquiatra, que es pues poco menos que ir al traumatólogo. O sea, no te creas que tampoco es una cosa mucho más seria. Pero no solamente a Messi, estamos asistiendo por ejemplo a cómo se está marchitando la flor de Varane, ¿sí?, después de un partido tétrico en Champions, y todo el mundo debía saber que en ese momento alguien tenía que haber cogido a este jugador y que enfocara lo que pasó, que fue una cosa puntual, y desde entonces no es el mismo jugador. Pues imagínate, multiplica eso por la presión que ha sufrido Messi siendo Dios durante unos años. Que eso pues tiene muchísimas cosas buenas, pero también tiene muchísimas cosas malas. Es decir,
claro, yo corroboro eso, ¿no? Acordaos de aquel rally de clásicos Madrid-Barça, ¿sí?, en 2011, cuando acabó con un enfrentamiento encarnizado entre varios jugadores de uno y otro equipo, ¿no? Y Del Bosque contrató un psicólogo para mediar en aquello, ¿no? Vamos, recuerdo además que me lo contó a mí en una comida cuando estaba yo en la Gaceta y lo conté en su momento en, ¿sí?, en el Chiringuito, y se habló del asunto, ¿no? Porque tuvo que recurrir a los servicios de un psicólogo. Es cada vez más normal en el mundo del deporte, sobre todo es que cuanto más dinero ganan los deportistas, más responsabilidad y más exigencia tienen encima. Bueno, Messi es un tío que si no mete 3 goles un día, normalmente, o hace unos años, se preguntaba que qué le ocurría, ¿no? Y al final, echarte a la espalda a un equipo, un transatlántico como el Barça, implica una carga emocional que muy pocas personas pueden llevar, ¿no? Iniesta tuvo que recurrir a un psicólogo, Álvaro Morata lo dijo hace poco también. Yo creo que son más deportistas de élite los que pasan por manos de un psicólogo en algún momento de su carrera que los que no lo hacen, ¿no? Y de hecho me sorprende, porque hasta que Messi le dijo esto a Évole, si me hubieras preguntado, yo hubiera estado seguro de que regularmente visitaría a uno.
Sí, muy de acuerdo con Paul. Al final, hace 20 años quizá esto era una novedad, pero a día de hoy esto forma parte del día a día. Por ejemplo, recordad, cuando llega Luis Enrique al Barça, una parte muy importante para Luis Enrique es el psicólogo, ¿no? Y bueno, a mí me parece que... Bueno, Messi dice que no porque se guarda las cosas y tal. Bueno, es probable que sea así, pero hablar de psicólogo al final forma parte del debate normal en el deporte hoy día. Yo creo que
nivel particular es cierto que ya cada vez es más común, pero son los propios jugadores los que optan por llamar a un psicólogo. A nivel institucional, o sea, el cargo de psicólogo dentro de los equipos de fútbol todavía es algo excepcional.
Es verdad.
Fijaros, Dani, acordaos, porque es verdad que a nivel personal cada uno lleva sus cargas, cada uno tiene sus taras, cada uno tiene sus problemas, sus historias, ¿no? Y sus cruzadas personales y sus batallas. Pero a nivel grupal es más difícil encajar esa figura. En los 90, acordaos de Benito Floro, cuando introduce la figura del psicólogo en el Madrid, y el tío llega al vestuario y lo primero que dice a los jugadores es que se imaginen que se comen un limón. Imaginaos ustedes a Michel, a Sanchís,
¿cómo
a
se llamaba? Emilio Ciudad, ¿no? Se llamaba el...
Sí, sí, creo que Emilio Ciudad. Sí. Se están ustedes comiendo un limón. Sí. La gente se miró allí y le dijeron al presidente, a Mendoza, oiga, este tío no puede venir ni un día más, ¿qué es esto del limón, no? Pero bueno, pues esto ha evolucionado. En los años 90 han pasado 30 años y a lo mejor eso, el limón no funciona, no, pero claro, a un jugador que tiene muchas cargas y mucha presión encima, descargarla, simplemente eso que dice Messi de me lo guardo todo para adentro, probablemente es lo peor que puede hacer un deportista.
Estabas a otras labores, José, porque ayer estabas en directo con el programa Tirando a Fallar, pero de lo que has oído, no pudiste ver la entrevista, por lo menos in situ, pero de lo que has podido escuchar, ¿te pareció light? ¿Te ha parecido que, o te esperabas algo así?
Bueno, yo creo que era previsible que no fuera demasiado incisiva. Al final, el estilo de Évole preguntando y el estilo de Messi contestando pues no casan en una entrevista demasiado cañera, yo creo, porque bueno, Évole a otras personas sí le podría ser más cañera, pero no tenía pinta de que a Messi se lo fuera a ser. Y luego Messi es alguien que pues nunca ha dejado grandes titulares, o por lo menos de forma habitual, ¿no? Alguna vez sí, pero no es lo habitual, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que entra un poco dentro de los parámetros más o menos previsibles, y sí es cierto que, bueno, alguna cosa más entre líneas sí dice, no grandes titulares, pero hay que quedarse un poco y rebuscar con lo que dice entre líneas, desde mi punto de vista.
Precisamente cañero no ha sido el Barcelona con Leo Messi, porque hoy Koeman explicaba así la ausencia mañana ante el Eibar.
Leo estaba con molestias en su tobillo y por eso no he podido entrenar ni está en condiciones de jugar el partido de mañana, y por eso hemos dado 2 días más de vacaciones. Entonces, en principio, regresa después del partido de Eibar.
Esto, claro, como siempre lo han hecho los jugadores sudamericanos que han disputado la Liga prácticamente, pero claro, había entrenamientos 2, 3 de enero, no había jornada de Liga ni el 1, ni el 31, ni el 30. Es que esta vez hay jornada de Liga. Entonces parece feo, es mi punto de vista, ahora debatimos sobre ello si queréis. Por supuesto, a lo mejor Messi es el jugador emblema del Barcelona, y quizá, entre comillas, si alguien tiene que tener un permiso, pues puede ser Messi. Yo no entro ahí. Yo quiero decir que ahora mismo, en la situación del Barcelona, pues parece feo, ¿no? Aunque sea contra el Eibar, con todos los respetos para la Sociedad Deportiva Eibar, que falte y que se alarguen las vacaciones para un jugador así. Pero repito, como siempre ha pasado, lo que pasa, Paul, es que nunca ha habido partido, siempre ha habido entrenamientos. Entonces, si llegaban el 2 de enero, pues se incorporaban tarde a un partido, no jugaban algunos minutos del partido siguiente. Ahora es que hay partido.
Sí, bueno, pues también siempre ha pasado que el jugador franquicia de un equipo marca un poco su agenda, ¿no? Al final, Messi yo creo que con 28 años sería inaceptable que se borrara de un partido de liga, pero con los 33 para 34 que tiene y la carga que lleva encima de partidos y la exigencia física y mental, si Messi decide que borrándose del Eibar va a estar mejor los próximos 3 o 4 partidos y va a llegar mejor a final de temporada, al final están jugando todos y están planeando para llegar bien a abril, mayo, ¿no? Entonces, si Messi decide que eso, yo le quitaría importancia en el sentido que es un jugador mayor y que pues después de estas vacaciones, después del parón, probablemente para salir con el Eibar y dosificarse y jugar a medio gas, a lo mejor al equipo le viene mejor que esté fuera, pero no le daría más importancia. Es peor que un chico joven como Neymar pues se vaya al cumpleaños de su hermana todos los años, y si una vez es una gripe, otra vez es una lesión, pues eso sí me parece una tomadura de pelo al equipo que te paga una pasta. Pero en el caso de Messi, pues dentro del plan de dosificaciones, pues él sabe que se va a poner y se va a quitar cuando quiera, como ha hecho Cristiano cuando estaba en el Madrid, como hacen las grandes estrellas.
No le damos importancia, ¿no, Pepe?
Bueno, yo primero quiero dejar claro que a mí es el jugador que más me ha gustado en mi vida, es el jugador que yo considero que es el mejor jugador que yo he visto. Uh-huh. Pero la carrera de un jugador empieza el primer día y acaba el día que se retira. El segundo jugador que más me ha gustado se llama Cristiano Ronaldo, que está dando un ejemplo de profesionalidad impecable, que se marchó del Real Madrid ganando una Champions y dejando 100 millones en caja, y que está dando un resultado muy, muy, muy aceptable la Juventus de Turín. Quiero decir que, digamos que el día que se comparen las carreras, habrá que compararlo todo, ¿eh? Sí. Desde el primero al último día.
Yo estoy de acuerdo. Y yo creo que el terreno... sale ganando Cristiano, seguro.
El terreno que le está recortando Cristiano es muy grande, sí, ¿eh? Sí. Porque realmente a mí estos últimos detalles, este último año de Messi en el Barcelona, creo que le están intentando salvar cuando realmente es, para lo que ha sido Messi, es realmente dantesco.
Bueno, mañana ante el Eibar a partir de las 7 y cuarto de la tarde, cuidado, el Barcelona no está jugando bien, pero Isidoro San José siempre nos lo ha dicho, es de perogrullo. En época que no juegas muy allá, gana por lo menos, y el Barcelona gana mañana al Eibar y tiene 13 puntos de los últimos 15. Todavía lejos de Atlético y Real Madrid, pero que te quiero decir que está en la dinámica esta, Pepe, que hablábamos el otro día del Madrid. Pues mira, el Barcelona conseguiría 4 partidos ganados y 1 empatado, y yo creo que parece, por los partidos que hace, que el Barcelona sigue en crisis.
Oye, pues, sí, lo que pasa es que eso no está en el ADN del Barcelona.
No.
El Barcelona, eso es verdad. para hacer grandes temporadas, el Barcelona de la Champions, que sabéis que yo lo que más valoro, sí. El Barcelona de la Champions ha dominado la Liga y ha dominado la Copa del Rey casi siempre. Siempre, o sea, por eso tiene muchos más tripletes que el Real Madrid. Porque el Barcelona juega excepcionalmente bien cuando gana. Madrid no le hace falta. Madrid ha ganado jugando muy bien, jugando menos bien y jugando fatal. Es lo que le hace que el Madrid sea el equipo que más ha ganado a lo largo de su historia. Y ese ritmo que tú y yo hemos hablado, el del escarabajo, el chucu 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 chucu, entra mucho más dentro del ADN, sí, de la velocidad de crucero a los 90 kilómetros por hora del Madrid, que dices, mira, joder, qué mal juega, no tiene pegada, tres puntos. Veremos si este Barcelona de Koeman es capaz de hacerlo.
Sí, el Madrid del año pasado, post-confinamiento, fue sacando los partidos con la raspa, y este año, sin ir más lejos, dos de los últimos partidos de Valdebebas es un 3-1 con el Athletic, que se sufre hasta el último segundo, y el 2-0 al Granada, donde que se resuelve en la última jugada, pero donde también el Granada la tuvo en su mano. Pero son partidos
¿para dónde, Courtois?
Sí, pero que a diferencia de otras veces, el Madrid los saca. Y a mí es lo que diferencia a los equipos campeones. Yo lo digo siempre, cuando tú juegas bien, sueles ganar, pero la diferencia, el equipo campeón, cuando juega mal, gana también. Gana 1-0, gana 3-2, gana con el hombro, gana con el culo, o gana como sea, pero gana. Y eso lo está haciendo el Madrid, y es verdad que el Barça, como dice Dani, lo lleva haciendo unas jornadas. No va tanto en su forma, es un equipo que parece que si no juega bien, todo salta por los aires enseguida, desde el entorno hasta dentro del vestuario, pero también es verdad que estos partidos donde está jugando rematadamente mal, los está sacando todos, y eso te hace ganar tiempo. Y si de repente, pues parece que Pedri prosigue su boom, Messi se quiere poner a jugar, vuelve Ansu Fati dentro de unos meses, sí. y estos puntos de ahora, pues no caen en saco roto, pues a lo mejor ese tiempo que han ganado les pone en disposición de hacer algo. Así que nunca es, desde luego siempre es una gran noticia ganar cuando estás jugando rematadamente, no, mal, porque cuando juegas bien ganas
eso
casi
es,
siempre.
Eso es.
Pepe. Y para Ronald Koeman hay una buena noticia, que es que no juega Messi, con lo cual va a haber tres arriba presionando.
A mí realmente y no es una broma, me parece que hay muchas cosas que ver en los partidos en los que no juega Messi, cada vez más.
Sí,
cada vez más,
duda,
porque ves cómo se puede acoplar el equipo. Como dudo también que Messi pueda ser titular en Huesca, yo creo que en Huesca se saldrá del banquillo como hizo contra el Betis Messi, pero bueno, esto es una opinión personal que luego Koeman le puede poner titular, ¿eh? pero es cierto que me llaman la atención los partidos en los que no está Messi, porque Griezmann puede ser más jugador, porque Pedri, como dice Paul, se puede, puede hacer su juego, Braithwaite, etcétera, etcétera. Yo creo que la obsesión de Koeman es el calendario, le da una tregua ahora al Barcelona, con todos los respetos, por supuesto, para todos los equipos de primera, Eibar, Huesca fuera de casa, y luego Bilbao, que no es un partido fácil, pero bueno, ellos
primero
tienen,
para el Barça, ¿eh?
Claro, ellos tienen la sensación de que tienen que llegar a la Supercopa. Koeman tiene la sensación de que tiene que llegar a la Supercopa, como decíamos antes. Bueno, vamos a jugar como sea, pero a ver si podemos llegar acortando distancias, o por lo menos en la misma distancia, 6, 7, 5 puntos con el Real Madrid. A ver lo que pasa en la Supercopa, que es el primer torneo, es verdad que es un torneo menor, pero el primer torneo en el que se le va a medir al Real Madrid teóricamente en la final, salvo que alguno de los dos caigan en la semifinal. Pero yo creo que esa es la obsesión de Koeman esta semana y media antes de la Supercopa.
Y lo de Koeman más a corto plazo, porque sí. Koeman en el fondo se sabe interino, o sea, es muy difícil.
Ese
muy bien
problema.
Tendría claro. que hacerlo el Barça, y mucho Eso tendría es. Que ganar el Barça para que el candidato que gane las elecciones Eso mantenga es. Ya a Koeman, que casi seguro que ni ganándolo todo, a lo mejor algún candidato se lo llevaría por delante igual, ¿no? Pero sí que los jugadores probablemente sientan cuando juegan sin Messi que están haciendo cosas útiles para el futuro, ¿no? Que cogen automatismos, que aprenden a jugar de otra forma sin él, porque quien más, quien menos en ese vestuario sabe que el año que viene es muy probable que Messi no esté. Entonces tienen que irse adaptando a ello, y probablemente como banco de pruebas, cada vez que falta Messi, pues el Barcelona dio un paso adelante a lo que tiene que ser. A mí ya, antes de la lesión de Ansu Fati, me pareció en algún partido, no que buscaran más a Ansu Fati que Messi, porque eso son palabras mayores, pero casi que le buscaban lo mismo, ¿no? Y eso es una novedad, porque desde 2007-2008... todo el que levantaba la cabeza en el Barcelona de medio campo para adelante, lo primero que hace es poner el radar a detectar a Messi. Y con Ansu Fati, en esa racha que tuvo, que lo enchufaba todo, había jugadores, cuando Messi no metía ni una en este arranque de temporada, que ya empezaba a mirar más a Ansu Fati, yo creo que a Messi. El relevo se está produciendo, y para el Barça no es del todo malo un año que yo creo que quien más, quien menos allí lo da por perdido casi. No es del todo malo que jueguen cuantos más partidos sin el mejor.
Pero, Paul, es que el problema, como tú muy bien has dicho, efectivamente, es poco probable que Messi esté el año que viene. El que no está seguro es Koeman.
Claro.
Entonces, eso lo entienden los jugadores también. Entonces, están en una dinámica de sálvese quien pueda. A diferencia del Madrid, que, por ejemplo, Modric, este último mes se ha dejado la salud en salvar la cabeza de Zidane. Porque se ha dejado la salud.
Ah, no, claro,
Modric,
claro.
Modric ha hecho 5 partidos que ya los quisiera hacer Messi,
sí.
No digo de calidad, que también la tiene Modric, y en muchos aspectos a la altura de Messi. Digo la implicación.
Ah, bueno, por
o sea,
supuesto.
Y estamos hablando de jugadores que tienen los mismos kilómetros y las mismas patadas en las piernas.
Sí, pero yo creo, Pepe, que Modric, si le echas con su hijo Ivano en el jardín a jugar, se deja la piel también.
Modric,
en ese
Modric,
sentido es ejemplar. Él no negocia el esfuerzo jamás.
Tú sabes que yo no soy fan acérrimo de Zidane, pero evidentemente es una persona que toca hilos psicológicos que los demás no saben tocar igual de bien.
Sí,
y cuando han visto la cabeza de Zidane en la bandeja, pues hay gente que ha dicho: yo estoy contigo porque tú has estado conmigo siempre. Y esa relación, Koeman no puede ni soñar con tenerla con nadie del
vestuario. ¿Sabes lo que yo creo que ha hecho Modric, Pepe? Tomar Artifín. Que yo creo
absolutamente se ha bañado
fundamental.
En Artifín, yo creo.
Se cayó la marmita de Artifín.
Eso es lo que os iba a decir. Es que yo creo que ya lo hemos comentado. Yo creo que es que Modric tiene el Artifín como bandera absoluta. Dos pastillas antes del desayuno. Lo que tiene Artifín es condroitin sulfato, la glucosamina, claro, la vitamina C, el cartílago de tiburón y la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifín? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y por supuesto la parafarmacia del Corte Inglés. Os quería comentar también otros temas importantes. Y hoy que están Pepe y Paul, que os quería hablar de una cosa del que publicó el otro día José Félix Díaz, que por supuesto va absolutamente a misa todo lo que publica José Félix en el Madrid, sobre la reunión teórica de capitanes que hubo con Zidane después del partido del Shakhtar Sevilla, antes de la visita a Sevilla, que parece que le no le obligaron. Yo creo que nadie obliga a nada,
le aconsejaron
empezar a no rotar tanto, a empezar a jugar con los mismos jugadores, algo que Zidane, salvo lesión de algún jugador, ha mantenido absolutamente impoluto desde ese partido, desde Sevilla, que además es pues los partidos que ha ido ganando el Real Madrid. Pero antes, lo de Diego Costa, luego al final del programa sobre las 12:15 hablaremos con nuestro buen amigo Frank Guillén, autor de Diego Costa, El arte de la guerra, porque escribió sobre él y le conoce bastante sobre lo que los motivos que le han podido llevar a Diego Costa, Paul, Pepe, a una cosa que hoy lunes a mí me ha sorprendido, desde luego. Yo le vi con el partido contra el Elche hablar con nuestros compañeros de Movistar Liga diciendo, bueno, pues he marcado por fin, está también Suárez, estoy contento por Luis Suárez, súper implicado, y realmente no me esperaba lo de la rescisión del contrato ya urgente, incluso mañana se puede oficializar la marcha de Diego Costa. No sé cómo lo habéis valorado vosotros.
Sobre todo porque el último partido que yo le di, él sale incluso en declaraciones después del partido,
claro.
y la sensación que da es de implicación.
Contra el Elche.
Sí, sí, de querer volver y de estar muy contento. Y bueno, al final los futbolistas a veces se sorprenden, ¿no? No sé si estaba actuando en ese caso o ha pasado algo en los últimos días, pero te estoy hablando de hace una semana.
Sí,
no
sí.
sé, claro.
A mí me hablan de problemas extradeportivos en Brasil.
Es que situaciones
que tiene que resolver.
A mí me habían dicho problemas familiares urgentes. Bueno, ahí se puede englobar todo. Pero claro, Carlos Guisasola y Esteban Urrieta, hoy en El Mundo, explican con todo lujo de detalles que él requiere más minutos, que él salir en el minuto 90 del partido de San Sebastián con 0-2 le molestó bastante. Bueno, pues cosas que son yo creo que del propio día a día de un futbolista, pues que quiere más minutos. Pero es que es verdad que Diego Costa ya no está para dar esos minutos, creo yo, ¿eh? Por lo menos un equipo de tanta exigencia como el Atlético de Madrid. Por eso me extraña, no sé al final qué valorar, ¿eh? No, por supuesto no dudo en la información de Guisasola y de Urrieta, ¿eh? Que yo creo que también es buena información y creo que será algo más deportivo en el Atlético, no sé cómo lo veis.
Yo deseo que sea la razón, ¿eh? Yo me encantaría que sea porque el chico quiere más minutos y busca futuro en otro sitio, no porque tenga problemas en su entorno. Y bueno, pues esperemos que esa sea la razón. Hombre, fastidia más ser suplente en el Atlético de Madrid, donde Simeone es el único entrenador que aprovecha los 5 cambios, que no en el Real Madrid donde no se rota desde la reunión de capitanes. Entonces yo entiendo que, hombre, él se da cuenta de que Luis Suárez le ha comido la tostada. Pero bueno, me sorprende porque como muy bien decía Marsal, la actitud que se le vio era muy implicada desde el banquillo y muy contento, pero bueno, yo no puedo aportar mucho más en esta historia.
Probablemente esos 3 minutillos que le sacó el Cholo en Anoeta pudieron ser algún tipo de detonante, ¿no? Pero es evidente que Diego Costa ha perdido el sitio en el Atlético de Madrid, que Luis Suárez es la opción número 1, 2 y 3, y si ya no está él, probablemente se tenga que pegar incluso con Correa para jugar ahí en punta, y Diego Costa pues siente que tiene 2 años más de fútbol y no los quiere pasar en un banquillo, sobre todo
tenía algo en la pierna, ¿no, Paul? ¿Qué tenía?
Tuvo una secuela del COVID, tuvo un trombo,
sí, menos
un
trombo.
Eso es.
Pero está recuperado ya, sí, estaba entrenando perfectamente, pero
sí, jugando incluso, claro.
Él se ve muy por detrás en el Atlético de Madrid y probablemente tenga 2 años más y sabe que no va a ser útil, y sobre todo Diego Costa es un jugador que en los 3 últimos años, los que ha estado en el Atlético de Madrid desde que regresó, ha jugado la mitad de los partidos, ¿no? Se ha perdido mucho por lesión y querrá dar un último impulso a su carrera, que es la información que saca Esteban Urrieta en El Mundo y que a mí me cuadra bastante, que él quiera jugar y que sepa que en el Atlético de Madrid puede ser la opción 2, incluso la 3 del Cholo Simeone. Lo que yo no tengo duda es que en el Atleti han dado saltos de alegría cuando Diego Costa les ha pedido la carta de libertad y que puedan fichar a Milik o a Loren Morón, sí, el del Betis, sí, como se dice que pueden ir a, bueno, a por Loren.
Incluso Raúl de Tomás, ¿eh? Se ha hablado.
Raúl de Tomás, que sería, bueno, imagínate, Raúl de Tomás, es que le quitaría el puesto a Luis Suárez.
Sí.
Raúl de Tomás ganando muchísimo menos dinero, ¿no? Diego Costa en 3 temporadas en el Atleti ha hecho 19 goles en estas últimas 3 temporadas.
Sí, es verdad que no.
3 y media más esta media. Son 4, pero son de mentira. Son 3, porque él llegó en enero, además.
Sí.
ha hecho 19 goles en 79 partidos, que son unas cifras que son inaceptables para un delantero del Atlético de Madrid. Tampoco ha tenido nunca continuidad, pero no son cifras de un jugador que al Cholo le vaya a llenar jamás un gol cada cuatro partidos, ¿no? Entonces, en el Atleti seguro que están encantados, sí. Evidentemente, y según he leído en todas las informaciones, y me lo creo, le van a dar todas las facilidades del mundo, no me extraña. Y si el Atleti se va a Diego Costa y viene un jugador, no te digo ya Raúl de Tomás, porque sería, fíjate, insisto, le quitaría el puesto a Luis Suárez probablemente. Un Milik, por ejemplo, pues le va a dar una alternativa al Cholo que Diego Costa no le está dando.
Cuentan que Cholo ve con buenos ojos a Milik, está apartado del Nápoles. Es que Milik está jugando en, quiero decirte, está en la plantilla del Nápoles, pero está apartado por Gattuso. Bueno, apartado, no juega prácticamente nada, como no sé, le puede pasar a Azpilicueta en el Chelsea. Hoy ha jugado a Azpilicueta en el Chelsea, pero no cuenta para Lampard, que por cierto Azpilicueta puede ser uno de los chollos de este mercado, si al final, oye, con 31 años, un jugador lateral derecho, lateral izquierdo, central,
justo, una bicoca.
Justo en el Atlético de Madrid, que ahora mismo no van a contar con Trippier, pues sería evidentemente lo que cobra Azpilicueta en el Chelsea, pues también es una tela importante, pero bueno.
Marcos Alonso se habla Marcos también, Alonso, de la Leti le ha echado el ojo.
Marcos Alonso también podría ser una
pues
buena...
No están con Lodi del todo contentos.
Vamos a ver lo que sucede, porque es verdad que ha sorprendido, pero bueno, ya al final del programa hablaremos más en profundidad sobre Diego Costa. Y os quería preguntar, ya que estáis Pepe y Paul aquí, quiero decirte, Pepe y Paul, por madridistas, lo que,
bueno,
lo
madridistas, que, pero ecuánimes.
Ecuánimes, por supuesto. Lo que publicaba el otro día José Félix Díaz. Yo creo, ayer escuchaba a Santi Cañizares en la cadena COPE. Cañizares decía que él no lo que no pasa habitualmente en un vestuario eso, que no, como lo cuenta José Félix, no pasa. Él dice que es mucho más. No hay un momento en el que hay una reunión clara de cuatro capitanes con el entrenador.
Además,
pero es verdad que sutilmente sí que puede ser que el entrenador te diga algo, te pida consejo al gran líder del vestuario,
sí,
etcétera.
Vale, pero es que el problema es cuando tú pones en esa historia, que no la pongo en duda, ni mucho menos, el plural, cuando hablas de capitanes.
Sí.
Pues claro, esto, tú imagínate a Sergio Ramos, lo entiendes perfectamente. Mister, no hay que rotar, vamos todos a una. ¿Y Marcelo qué dice?
Ya. Sí, no, es verdad, claro.
Claro, Marcelo, que es el segundo capitán, un tío con muchísimo peso en el vestuario, ¿qué dice? Mister, usted continúe, que yo me voy de vacaciones a Brasil.
Sí. Aparte, lo de no rotar, Paul, al final la plantilla se te desgasta. Ya, muy no, bien, pero... que está dando resultados, pero eso no se puede hacer toda la temporada.
No, pero que además que la plantilla se da cuenta. O sea, decir,
claro,
está claro.
El caso de Marcelo
es sangrante, y lo digo desde el dolor, porque encima se está cayendo la tentación en meterle en la misma bolsa que a Isco, y me parece la mayor injusticia del mundo. O sea, yo creo que con Marcelo hay que seguir otro camino, donde habrá que pagar ciertos peajes por lo que ha sido, pero sangrante, es un ejemplo sangrante, con lo cual pues hombre, no me imagino a Marcelo yendo con Ramos y que los dos coincidan en lo que le piden a Zidane, porque no sería muy lógico.
Yo, a ver, respecto a las rotaciones, a mí me parece que Zidane va a seguir rotando, ¿vale? Porque son marca de la casa, y además no es marca de la casa, es que cualquier entrenador que tenga que jugar 60 partidos al año y aspire a ganar, no voy a decir el latiguillo de las tres competiciones, porque la Copa del Rey no le importa a ningún entrenador de ningún grande. Si te plantas en semifinales, entonces vas a por ella a morder, pero hasta ahí, ¿no? Pero Liga y Champions, Supercopa, evidentemente, es un torneo con un formato más atractivo, cualquier competición europea que puedas tener del año anterior, eso vas a ir a por ello. Y eso no puedes ir con 13 tíos, eso es así. Y el Madrid tiene, ya no tiene 19, Zidane. Y eso es lo que él ha visto en este primer tramo de temporada. Con el Cádiz roto a Valverde y a Casemiro, voluntariamente, con el Shakhtar sentó a Kroos y a Benzema en Valdebebas. Esas cosas no las va a volver a hacer, evidentemente, ¿no? Con el Valencia en Mestalla sentó a Kroos, eso no lo va a volver a hacer. Pero él, sabiendo que ya no tiene a 18, 19, porque hay jugadores que le han demostrado que ya no le dan el rendimiento,
¿sí?
El Madrid sí tiene a 15 tíos. El Madrid, el 11 que todos tenemos en la cabeza, tú ahí puedes meter a Lucas Vázquez por Carvajal, tú ahí puedes meter a Valverde en el Casemiro Modric Kroos, puedes meter a Odegaard cuando esté activado, que yo estoy convencido que va a terminar jugando, Rodrigo porque se ha lesionado, pero ahí estaba también, Vinicius, Eden Hazard, hay una serie de jugadores, Nacho, que cuando ha jugado lo ha hecho bien, hay una serie de jugadores que convierte la plantilla del Madrid, una plantilla de 16 tíos, y al final con eso sí que puedes ir dando descansos, porque debes, porque si no, al Madrid esa racha del partido contra el Sevilla, el Gladbach y el Atleti le salió bien, pero normalmente en abril-mayo no puedes ir con los mismos porque te funden los plomos en todas las competiciones. Lo que pasa es que el Madrid ha tenido muchas lesiones y ha habido momentos en los que Zidane, pues en esos primeros, esos Cádiz, Shakhtar, Valencia, etcétera, etcétera, a la vez, pues con tanto lesionado y queriendo rotar, porque él lo quería intentar implicar a todos, le ha salido mal. La reunión, a mí me parece, no sé si como dice Cañizares, que cuatro tíos sienten en el despacho a Zidane para exigirle o para pedirle que deje de hacer rotaciones, no sé si ha sido así, pero esa comunicación normalmente es fluida, y más con un entrenador del tipo Zidane.
Sí, sí.
Pero un entrenador tipo Mourinho, por ejemplo, que es más intervencionista que Zidane y que probablemente es más inflexible en sus lecturas tácticas de los partidos, yo sé que Arbeloa, que Sami Khedira, que Xavi Alonso, los del perfil más táctico, los que más sabían de táctica del equipo, sí, el propio Ramos, más joven, hablaban
claro,
continuamente con
sí,
él.
Sí, sí, no, está claro.
Continuamente con él. Oye, este 4-4 nos va bien, cuando Di María se descuelga, este tío nos hace mucho daño, vamos a ver cómo lo podemos corregir. Y ese diálogo normalmente es fluido en todos los equipos, y yo estoy convencido que si los jugadores no le hubieran pedido a Zidane en esos partidos donde el Madrid se jugó la cabeza, no Zidane, sino todo el mundo, que dejara de rotar y que sacara a los 11 que mejor estaban, porque es que había muchas bajas, no había tanto donde elegir. Yo estoy convencido que Zidane habría llegado probablemente a la misma conclusión por sí mismo.
Pues es posible.
El problema es que la unidad B ya no es la unidad B que tuvo. O sea, ahora mismo no, el bajón cualitativo de la unidad B es significativo. Entonces, Zidane se puede plantear un cambio, y ante una urgencia, dos cambios. Lo que el equipo ya se resiente muchísimo es cuando metes a tres de la unidad B. O sea, este Madrid no puede soportar rotar a tres jugadores a la vez. No es como aquel mítico equipo del doblete que jugaba con 10 un partido y con otros 10 otro, ¿no?
Bueno, el miércoles...
Pero una cosa,
sí, rápida,
a mí me salen de verdad los 11 del Madrid que todos estáis pensando, ¿vale? Con Mendy a la izquierda, Carvajal sí, sí, a la derecha, y metemos a Lucas arriba porque hasta la lesión de Rodrigo también estaba Rodrigo. Sí. Tú ahí puedes meter a Asensio, puedes meter a Odegaard, puedes meter a Valverde, puedes meter a Vinicius cuando esté Hazard, puedes meter a Nacho, o sea, sale gente, ¿no? Y por esa desgraciada lesión de Rodrigo, vamos a ver si Jovi con Mariano se logran enchufar, parece difícil, pero bueno, si el Madrid no tiene mala suerte con las lesiones, Zidane va a poder mover un poco el once con esos dos cambios de un partido a otro, quizás hasta tres, porque tiene gente. Si al Madrid se le siguen cayendo los jugadores,
hombre, claro,
como moscas uno
claro,
detrás de otro, sí, va a tener una temporada muy complicada.
Yo lo digo desde claro, la mayor... Perdón.
No le han respondido a Zidane la mayoría de la unidad B. Entonces,
Pero es que yo lo digo desde el mayor de los pesares. Yo creo que la pretemporada, mini pretemporada que ha hecho el Madrid ha sido jugar con Vinicius de titular unos cuantos partidos porque sí, el Madrid ha jugado con 10.
Es verdad.
Vamos a ver, es algo ya que está ahí. Es un problema que está ahí, es un problema que ocurre y es un problema que se encontrará solución cuando llegue el momento. Es verdad que a Asensio le hemos visto algún detallito de que estaba empezando a arrancar en este último partido y en el anterior, pero no tiene nada que ver con cuando el Madrid tenía un equipo totalmente suplente para andar por la liga ganándola.
El miércoles en Elche veremos lo que hace Zidane. El miércoles a las 9:30, por cierto, que se nos pondrá en programa los últimos 15 minutos. Os tengo que recomendar antes de terminar los relojes de Colomeran, son fantásticos, que estamos ofreciendo en el Grupo Libertad Digital. 325 euros, cronógrafo Nácar, Pepe Herrero ya los ha visto, bueno, y Paul y José Puertas están, son fantásticos los relojes.
Sí, sí.
Cronógrafo y Nácar, como decimos, 325 euros, 10% si eres socio del Grupo Libertad Digital, es decir, 32 euros y medio menos. Se te queda el reloj en 292,5. Hay 999 unidades, porque no hemos puesto 1000, hay 999 que están en una oferta fantástica si eres socio del Grupo Libertad Digital. Dos relojes de Colombia Anson. Pues viene ahora Jaime Ugarte con el boxeo, es decir, que os tengo que despedir ya. Os agradezco muchísimo que hayáis estado este año 2020 en el programa, porque es verdad que no nos vemos hasta el año que viene. Feliz salida y entrada del año para Pepe Herrero y para Paul Tenorio y para José Puertas, por supuesto. gracias a los tres.
Igualmente, gracias. La entrada seguro que bien, la salida no puede ser mejor.
Ya, anda y que le den, ¿eh?
Sí, exactamente.
Como vamos a decir todos, que le den mucho por donde amargan los pepinos, de verdad, al 2020.
Con un gramito de que sea mejor que el 2020, ya será un gran año, el 2020.
Tiene pinta de que va a ser mejor, hay buenas noticias últimamente, sí. Hombre.
Es que como sea peor, acabamos pegando tiros por
las calles.
Decir,
el 31 de diciembre del 21, si ha sido peor, no sé dónde estamos, pero bueno. Gracias, chicos.
Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo grande, feliz año.
Pausa para la policía, ya viene Jaime Ugarte con el boxeo.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.
No es ninguna novedad que Iberdrola se ha convertido en el principal impulsor del deporte femenino en España. Los números cantan. Colaboración con 15 federaciones, patrocinio de 17 ligas y dando nombre a 33 competiciones, impulsando más de 200 deportes femeninos y llegando este año a más de 20.000 deportistas. Y hoy, como 28 de diciembre, casi ya 29, un resumen del año. Y es evidente que Iberdrola se ha convertido un año más, en este 2020, en el icono del deporte femenino. El corazón de una gran empresa, Iberdrola, y el corazón de nuestras deportistas, que laten acompasados y con cuyo impulso se está consiguiendo que esto sea imparable.
El Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Como todos los lunes, toca ring, toca boxeo en la sintonía de Es Radio. Jaime Ugarte, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dani.
Bueno, con un... lo solemos hacer todas las... todas las navidades, pero ese ring especial que como estamos
es
a punto de terminar el año...
El siguiente ya estaremos en el 2021, dejamos atrás este terrible año que hemos pasado, el 2020, pero que curiosamente nos ha dejado muchas perlas boxísticas, ¿no? A gente de boxeadores que han dado la talla, vamos a hablar con nuestros amigos de siempre, los hemos un poco dividido, ¿sí? Aunque... hablaremos todos de todo, ¿no? Faltaría más, ¿no? En dos boxeadores del peso welter, que son dos estrellas, como Terrence Crawford y Errol Spence Jr., que le corresponde de alguna manera a Emilio Marchieri.
¿Sí?
Son dos boxeadores, sobre todo Errol Spence Jr., que presentaba muchas dudas porque había tenido un accidente de tráfico tremendo, que peligroso, increíble. Vamos, cuando lo vimos dijimos, a lo mejor no sale, ¿no? Y fue un desastre, pero gracias a Dios, pues oye, superó y ha vuelto bastante bien, ¿no? Luego tenemos otros dos boxeadores, que son Gervonta Davis, que es un boxeador espectacular, tremendo. Tenemos también el japonés Inoue, el monstruo, que es un fenómeno,
¿no?
es un monstruo. Eso se lo hemos encargado a otro monstruo, que es a Jorge Lera. Y los dos últimos, pues Teófimo López, que fue ha sido la gran sorpresa un poco, porque no tuviera el mérito suficiente para estar en una supuesta lista como la que estamos elaborando, sino porque, claro, ganó a Vasil Lomachenko, para todos era el número uno, ¿no? Y luego Canelo. Esos son que con el Tigre Verdonce, pues bueno, pues ahí hablaremos de esto. Este es el menú de altísimo nivel
para
subirnos al ring.
Una sección molona, porque tenemos a Jaime Ugarte, pero es que tenemos también a Emilio Marque, Jorge Lera y Manuel Verdonce, que ahora les saludamos. Nos subimos al ring.
Fast, last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him picked, but the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
Como si fuera una presentación a lo grande, vamos a hacer a lo grande y vamos a saludar a los tres a la vez, porque son nuestro trío maravilla. Emilio Marchieri, Jorge Lera y Manuel Verdonce. ¿Qué tal a los tres? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal?
Feliz año para todos los oyentes.
Exactamente, feliz
buenas noches.
Porque es la última sección que vamos a hacer en el año, hoy 28 de diciembre, ya estamos en 29. Pero como ha dicho Jaime, el lunes que viene ya estaremos en el 2021, que aprovecho para decir lo que ha dicho Jaime, que de verdad... con un gramo con un gramo que mejore el 2020, ya va a ser un año bueno. Sí, sí, con lo cual, es evidente que este año...
En definitiva, va a ser difícil que sea un año peor.
No, exactamente.
¿Eh?
O sea, es que ya si el 31 de diciembre del año que viene tenemos que hablar de un año peor que el 20, ya no sé dónde podemos estar. Pero bueno, va a ser una sección interesante porque, como ha dicho Jaime, es una compilación de lo que hemos tenido en cuenta, lo que tenemos que tener en cuenta de este año 2020 que ha pasado con varios
boxeadores. Que siempre es injusto, ¿no? Porque te dejas algunos boxeadores que han hecho cosas importantes, el Gallo Estrada, el propio Joshua, Tyson Fury, en fin. Pero yo creo que estos, son, por lo que han hecho, merecedores de estar aquí con nosotros.
Pues
si te parece, comenzamos por el peso welter que decíamos con Emilio, con Tarras Crawford, que para muchos es el número uno ahí disputando esa opción con Canelo, pero está Tarras Crawford, y Errol Spence Jr., que yo creo, Emilio, que también sería la pelea soñada para el 2021.
Sí, es una pelea, bueno, aunque está Errol Spence un poco soñando con subir a ver a Canelo y tal, pero bueno, yo creo que esa sería una pelea bastante artificial. En este caso, pues sí, hablamos de una de las categorías, yo creo que más importantes de los últimos años, el peso welter, que han dejado tan buena imagen siempre Mayweather, Pacquiao y compañía. De hecho, Pacquiao sigue siendo campeón del mundo de la Asociación Mundial de Boxeo. Y tenemos, bueno, pues me toca a mí hablar del peso welter y tenemos que hablar de Errol Spence y Terence Crawford. Como estamos diciendo que este año ha sido un año horrible, pues también lo ha sido para ellos. Vamos a ver, en cuanto a actividad, para Errol Spence era un año inolvidable en el aspecto que se recuperó de ese trágico accidente, subió al ring, ganó a un tipo tan difícil como Dani García, por lo tanto yo creo que Errol Spence es uno de los boxeadores más felices por este año 2020, dentro de lo que cabe, por supuesto, ¿no? Y Terence Crawford pues sigue siendo un fuera de serie, un hombre con unas posibilidades enormes, un púgil con muchísimas cualidades, un boxeador muy completo, que solo tuvo una pelea, lo mismo que Errol Spence. Errol Spence, repito, ganó a Dani García, y Terence Crawford venció a Kell Brook, dándole un repaso enorme. Y yo creo que en esta categoría del peso welter, pues destacamos a estos dos boxeadores en estas categorías intermedias. Y, por supuesto, pues se anuncia ya que los aficionados desean fervientemente este enfrentamiento entre ambos, donde habría la unificación de tres coronas, dos de Errol Spence y una de Terence Crawford.
Vale, uso una pregunta para ti, Emilio, pero también es extensiva luego a tanto para Jorge como para Manel. ¿Quién crees que sería el vencedor, suponiendo que los dos lleguen al 100%, sin de ese supuesto duelo entre Terence Crawford y Errol Spence Jr.?
Yo personalmente, si tuviera que apostar, aunque decimos lo de siempre de Las Vegas y tal, que seríamos millonarios, yo apostaría por Terence Crawford. Me parece un boxeador más versátil, con más posibilidades, más completo que Errol Spence, reconociendo que Errol Spence es un fenómeno, pero yo, si me tuviera que decantar, y de eso pues me gusta más Crawford, o algo un poco más, y yo me decantaría por Terence Crawford.
Jorge.
Yo también por Terence Crawford, si me obligan, porque creo que el nivel es tan parejo que al final en esos combates es el que mejor está esa noche. Muchas veces parece que no tenemos esto en consideración, no, pues igual que en fútbol muchas veces a lo mejor pues gana un equipo pequeño al Barcelona porque esa noche estaban mejor, ¿no? Entonces ese aspecto contaría mucho, pero yo creo que ligeramente favorito le daría a Terence Crawford, que es un boxeador que la verdad que me encanta, que tiene unas posibilidades, unos recursos tremendos.
¿Y para el Tigre Verdonce?
Para mí, un combate parejo, pero daría ligeramente a Errol Spence Jr.
¿Sí? Yo también me inclinaría igual. Estamos todos de acuerdo en el fondo, porque es súper parejo, pero Terence Crawford tiene todo esto, pero yo Errol Spence Jr., si está bien, lo veo con tan... que no comete prácticamente errores, pero bueno, por eso estamos hablando de los mejores. Lo importante que ojalá que se haga esta pelea. Continuamos un poco, Jorge, con los dos que te he encargado a ti. Que vaya dos. Uno, yo creo que Gervonta Davis, prácticamente exequo con el KO que le hace Povetkin a Dillian White, el KO del año encima, ¿no? Contra Leo Santa Cruz.
Sí, ha sido dentro de las dificultades que ha tenido este año, lógicamente 2020, donde prácticamente ninguno de las boxeadores estrellas ha tenido dos combates, casi todos han tenido que limitar a uno, pues en el caso de Gervonta Davis, pues no ha sido un combate más, era un combate muy importante porque era su primer combate en el que él era cabeza de cartel en un pay-per-view, lo hacía con Leo Santa Cruz, era un combate que levantó, pues además, muchísimas expectativas, y el resultado, pues la verdad que fue espectacular, ¿no? Un combate en el que Leo Santa Cruz estaba boxeando muy bien, estaba haciendo muy bien su trabajo, pero Gervonta Davis, que es un boxeador con una fortaleza física impresionante, que además suma pues una serie de recursos técnicos brutales, pues en una acción buscada, además, pues no quedó a Leo Santa Cruz, y creo que se corona como una de las grandes estrellas del boxeo, que además está en una categoría, que eso es lo que tenemos que esperar, que ocurra en 2021, pues que está David Zane, está Teófimo López, donde también hablaréis ahora de él. Entonces, bueno, que muchas veces los boxeadores tienen que ser buenos, pero tienen que ser también muy buenos los que están alrededor de él para que realmente se conviertan en superestrellas, porque sí, son esos combates los que hacen que bueno, pues se cimenten las leyendas, sí, ¿no? Yo creo que Gervonta Davis tiene un 2021 apasionante por delante.
A mí lo que me llama la atención tremendamente, y me parece hasta injusto en algunos boxeadores, lo que voy a decir a continuación, ¿no? Que es Gervonta Davis, que es Dani, buenísimo,
buenísimo,
o sea, padre, sí, buenísimo, sí, pero encima pega como una mula, sí, que sí, normalmente sí, los que son muy muy buenos técnicamente,
sí, empiezan a
sí, no son tan agresivos y tan contundentes, ¿verdad, Jorge? Es que es de locos, sí, lo de este Gervonta Davis, o sea, buen boxeador y encima te ejecuta de una mano.
Sí. Sí, sí, yo creo que tiene la capacidad para algunos rivales ganarlos por físico y fortaleza, y otros por condiciones de talento y técnicas, porque tiene para elegir. La verdad que es un boxeador completísimo. El problema es el de la cabeza. Si él mantiene la cabeza seria, sí, el carácter, no se desvía, yo creo que es una superestrella en potencia, vamos.
¿Y el monstruo japonés?
Que es literalmente eso, ¿eh? es un monstruo.
Y el monstruo, pues bueno, pues igual también un año para él pues de poca actividad, en el sentido de que solo tuvo ese combate ante Jason Molone, y lo hicieron en Las Vegas. Ratificó pues todo lo que conocemos de él, porque no quedó al australiano en 7 asaltos. Pero bueno, pues él venía, fíjate, pues de un 2019 pletórico, ¿no? De haber ganado a Emmanuel Rodríguez, a Nonito Donaire en un combate inolvidable en la final de las World Boxing Super Series. Firmó por Top Rank. La carrera iba a ser este año, 2020, pues ese gran lanzamiento masivo en Estados Unidos. Solo ha podido ser un combate, pero igual es otro boxeador que por edad, por posibilidades que tiene, pues se está hablando pues de eso, de la posibilidad de que se enfrente a John Riel Casimero o con Ovalle y los otros campeones, pero es un boxeador que ahora, firmado con Top Rank, con la trayectoria que tiene, con la edad, y yo creo que Bob Arum lo que quiere es reproducir en cierto punto la carrera de Manny Pacquiao, que es dificilísimo hacer lo que ha hecho Manny Pacquiao, desde luego, pero si hay alguien que lo puede hacer, ya ha sido campeón en 3 categorías y por edad puede seguir creciendo, pues yo creo que es Naoya Inoue, así que vamos a ver, porque este año para él va a ser importantísimo.
Bueno, pues ya entramos en los dos últimos. Yo empezaría, sobre todo yo, ¿no?, hablando del que para mí ha sido también la gran sorpresa por el triunfo.
Sí.
Porque claro, cuando estamos, todos los combates que hemos citado, pues han sido, todos son buenos combates, ¿no? Pero cuando Teófimo López derrotó a Vasyl Lomachenko, sí, a yo es que parece, sinceramente, sí, no que no me lo creía, porque me parecía imbatible, sí, Vasyl Lomachenko. Es verdad, un poco, Manel, que Lomachenko no es un peso tan grande. Yo creo que lo nota, empieza a notar. Él era un peso pequeño, y ya en el superpluma andaba un poco ya en el peso ligero. Yo no sé qué va a ser de su carrera, pero ¿no te parece un poco que ya son demasiado grandes para él, estos boxeadores?
Bueno, puede ser, ¿no? Pero si tenemos, estamos hablando ahora de Manny Pacquiao. Fíjate, Manny Pacquiao, de dónde venía, sí, y dónde ha terminado boxeando, ¿no? La cantidad de categorías que ha subido, y un hombre más pequeño, y ha ganado a los boxeadores más grandes, ¿no? Yo creo que, bueno, en este caso, pues creo que Teófimo López, un boxeador que es muy joven, tiene tan solo 23 años, pero ha sido un boxeador olímpico en Río de Janeiro, tiene 170 combates como boxeador amateur con 150 victorias, un boxeador que ha mostrado ser muy valiente, ser un gran estratega y luego ganar en inteligencia al inteligente.
Claro.
Por lo tanto, creo que hay que tener, bueno, pues creo que ser muy optimista con este boxeador, que tiene muchas cosas que decir todavía, sí, pero en cualquier caso creo que ha sido una de las grandes sorpresas, puesto que Lomachenko era el principal favorito,
claro,
y Teófimo López, pues bueno, pues nos sorprendió un poco a todos. Sí. Pero es... en cualquier caso creo que Lomachenko tenía algún problemilla así tal de alguna lesión y que no creo que sea tampoco muy, muy significativo lo de la subida de peso.
Bueno, vamos a ver todo lo que ocurre con Vasyl Lomachenko, que estamos seguros de que no ha dicho la última palabra, y deja un poco para el final, más que nada también porque ha sido el último combate, el de la gran victoria de Canelo sobre Callum Smith, que a mi juicio, lo hablábamos la semana pasada, le coloca por quién ha sido el rival, porque era el número uno del peso supermedio, porque por fin ganaba de una manera real el título de la Asociación Mundial de Boxeo, cuatro categorías, y sobre todo, que es lo que quería hablar con Manel Verdonce y yo, es que repasando, nosotros hemos visto ya muchos combates de Canelo, ¿no? Pero es como los buenos vinos, yo creo que mejora con la edad.
Yo también estoy de acuerdo.
Es increíble, porque yo, no sé, Tigres, ¿estarás de acuerdo cómo, qué pasa? Porque claro, era un peso super welter que noqueó a un semipesado como Kovalev. Y le da igual como pelear con tipos grandes, con que pequeños, que medianos, no sé, Tigre, ¿cómo ves tú esta evolución tan interesante de Canelo?
Bueno, pues creo que como vosotros, ¿no? Sorprendido, porque un hombre ya con 30 años, 56 combates como boxeador profesional, más los que tuvo como boxeador amateur, es curioso cómo tiene esa progresión y esa evolución, ¿no? En cada combate que le demos nos sorprende más. Yo creo que, sobre todo, en lo que es en la parte defensiva, y hay una parte que a mí me sorprende, y es de los boxeadores que mejor capacidad tiene de adaptación a las cualidades del boxeador contrario, ¿no? Creo que es un boxeador que reúne todos los recursos técnicos y tácticos. Es un boxeador con una mandíbula granítica, un boxeador que tiene una pegada contundente y que además, con sus grandes actuaciones, nos muestra un poco lo que debe hacer un boxeador, un deportista para triunfar, que es trabajar con pasión, con entusiasmo, mantener la disciplina, la confianza, sin estar confiado, y tener la paciencia, ¿no?, para que las cosas se vayan dando. Y creo que en este caso, aparte de tener para mí uno de los grandes entrenadores en la actualidad, Canelo es un boxeador que es muy completo, que boxea, como te digo, muy bien, que cada vez le vemos con esos desplazamientos de piernas, que se adapta, que boxea con boxeadores mucho más altos, boxeadores más bajos, boxeadores de su estatura, y que con todos y con cada uno de ellos parece una cosa curiosa, como ante él, luce mucho menor, y ya en el pesaje yo creo que le surta un poco el pensamiento, y cuando salen a boxear con él, no desarrollan las cualidades que ellos tienen. Por lo tanto, para mí, Canelo es sin duda uno de los mejores boxeadores libra por libra de la actualidad.
Qué matiz interesante el que ofreces, Manel, la capacidad de adaptación que tienes que tener al contrario. Yo creo que el boxeo, bueno, evidentemente hay deportes, fútbol, baloncesto, pero mucho menos el boxeo será uno de los deportes al que más tienes que adaptarte a lo que haga al contrario, Jaime.
Por supuesto,
porque es fundamental, claro.
Claro, de hecho muchas veces decimos eso, que boxeador X no luce ante el boxeador Y porque no se adapte. Luego al revés, dices, oye, pero si con este que era mejor y con este ha lucido bien, y eso, claro, la capacidad de adaptación es clave. Para finalizar, sí que me gustaría un último comentario de Emilio y de Jorge sobre Canelo, ¿no? De qué pensáis para el próximo 2021 y lo que decíamos, ¿no? Esta evolución tan a mejor que está teniendo, Emilio.
Bueno, Canelo pues sigue sorprendiéndonos. La verdad es que es un fuera de serie. El combate con Callum Smith fue una barbaridad lo que hizo. Con qué seguridad. Le daba lo mismo que midiera 2 metros que midiera 1,40. Porque sale con una seguridad que intimida al rival, ¿no? Sale con tanto aplomo, bloquea todas las manos, defiende. Y bueno, yo creo que ahora, por lo que él pretende, parece que es unificar las coronas del supermedio. Me parece correcto, porque ya hacer barbaridades de subir otra vez al semipesado, al crucero, alguno decía que sí podría ser peso pesado como Royol. Pues eso ya, yo creo que simplemente con que siga haciendo combates con campeones, unificando y que nos dé esas lecciones de boxeo, pues yo creo que es más que suficiente.
Jorge, tu opinión sobre el tapatío.
Sí, más o menos lo que habéis dicho, en el sentido de que es sorprendente que un boxeador ya que tiene pasados 50 combates y 30 años, que parece que el margen de mejora ya es mínimo, y sin embargo yo creo que, o sea, lo que está demostrando Canelo en los últimos combates es una mejora impresionante en todos los sentidos, ¿no? Entonces eso le hace un boxeador completísimo. No sé qué le deparará el futuro. Va a ser difícil casarle combates, porque siempre la gente se va a quejar porque está a un nivel tan alto que va a ser muy difícil encontrar rivales que realmente justifiquen un pay-per-view o cantidades de dinero grandes, porque es muy difícil encontrarle combates parejos, como no sea subiendo al semipesado. Porque ahora, fíjate, el combate que todo el mundo esperaba con Golovkin, que para mí Golovkin en su día ganó a Canelo, pero ya ahora mismo se vuelven a enfrentar, y entre que uno ha ido tremendamente hacia arriba y el otro pues un poquitín hacia abajo, yo creo que ahora mismo si se hiciera un Canelo Golovkin 3, yo, vamos, apostaba todo el dinero que Canelo ganaba, incluso antes del límite.
Bueno, pues oye, habrá que hablar la semana que viene, porque habrá cosas que...
Bueno,
que
les emplazo aquí a los tres compañeros. Hombre, para a ver qué te parece el plan. Vamos a decir cada uno nuestros... estaremos de acuerdo en más de uno, ¿no? Pero sí, bueno, lo cocinaremos para decir los dos grandes combates que nos gustaría ver en el 2021. Como ya estaremos en el 2021...
Super sección.
¿Os parece bien, chicos?
Super sección.
Venga, le vamos dando una
vuelta. Nos ponemos en plan promotor y tal.
Exactamente. Bueno, pues es un placer siempre. Yo siempre digo, empieza sabiendo menos de boxeo de lo que termina el programa. Con Emilio Marquegui, con Jorge Lere, con Manel Verdonce. A los tres, gracias y feliz salida de año y entrada en el año nuevo.
Muchas gracias.
Un abrazo, muchachos.
Y te deseo lo mismo a ti, Jaime. La semana que viene, el lunes, que ya será el 21.
Nos despedimos. Que vengo mañana. Hablamos. Pero físicamente no. Física, porque hablamos por teléfono.
Por teléfono.
Entonces, hasta el año que viene.
Hasta el año que viene.
El primer palo. El primer palo. Con Dani Blanco. Es Radio.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya! Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la selección de hockey femenino bronce en el Campeonato del Mundo.
El deporte colectivo te enseña a trabajar en equipo. Juntas, con un objetivo común, somos imparables.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184. Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El camino que lleva Belén lo voy haciendo mientras como jamón. Los pastorcillos me lo quieren robar y yo les digo que solo han de llamar
al 984-1028
o en tujamondirecto.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo con Dani Blanco es radio.
Quería hablar esta noche con alguien que conociera también a Diego Costa, el Diego Costa futbolista, el Diego Costa persona, y no se me ha ocurrido nadie mejor que el autor del libro Diego Costa, El arte de la guerra, publicado allá por mayo de 2014. Fran Guillén, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Para hablar más o menos de qué le ha podido pasar, es verdad que nadie está en la cabeza de Diego Costa, porque primero se hablaba de unos problemas familiares urgentes en Brasil, luego se ha hablado de que quería reposar en Brasil para escuchar otra oferta, y luego, por fin, nuestros compañeros del diario El Mundo, Carlos Guisasola y Esteban Urriz Tieta, hablaban de que no, de que él necesita minutos y quiere sentirse importante en otro equipo. Pero, ¿qué le ha podido mover a Diego Costa para pedir ahora la marcha?
Bueno, está muy bien tirado eso que comentaban Guisasola y Urriz Tieta. Es evidente que Diego Costa arrastra un malestar desde hace tiempo ya con su rol en el Atlético de Madrid, que es un rol que al final acompaña a lo que Diego Costa es a día de hoy, lo quiera él reconocer o no. Es un hombre que ha perdido galones en el equipo, es un hombre que desde que volviera al Atlético de Madrid en esta segunda etapa, yo creo que sus buenos partidos realmente diferenciales se cuentan con los dedos de una mano. Muchos tendrán en mente aquella Supercopa en Tallinn contra el Real Madrid. Sí. Yo creo que también fue muy importante en aquella Europa League que se terminó ganando en la final contra el Marsella, sobre todo en la semifinal contra el Arsenal, sí, donde hizo un muy buen partido de vuelta en el que fue decisivo, pero muy poquitos más encuentros ha estado a ese nivel. Y ahora mismo el rol que tiene es muy secundario. No le sentó tampoco muy bien que el Atlético de Madrid lo hiciera tan patente buscando a Suárez e incluso a Cavani también, sí, por delante de él. Y yo creo que él, bueno, sabe que está ante su oportunidad en cuanto a edad de firmar su último gran contrato y lo que quiere es terminar su carrera siendo importante.
Eso que dices, esto es un matiz importante. El club da avisos de repente de qué quiere hacer con un jugador. Y claro, Luis Suárez fichado, Cavani en rumor, mientras Diego Costa seguía en la plantilla, pues él se tiene que dar cuenta que ya no era el preferido, ¿no?
Eso es un hombre que creo que, bueno, pues está asumiendo que ahora mismo no es tan importante como lo era antaño y tiene un sueldo que está, para mí, muy fuera de lo que son ahora mismo sus aportaciones reales. Él es el segundo jugador que más cobra de la plantilla después de Oblak. Entonces, eso para el Atlético de Madrid va a ser un desahogo en el caso de que se quite de encima ese peso económico. Y yo creo que, bueno, Diego Costa ha hecho lo que ha hecho toda su vida, ser un tipo que va de frente, ser claro, decir, oye, yo no me quiero pasar estos meses sentado en un banquillo. Lo podía tener muy fácil porque, oye, está en un equipo que aspira a ganar una liga, a lo mejor dentro de unos meses tienes en tu palmarés otra competición jugando cuatro ratos, cobrando una pasta, e incluso, ya te digo, lo fácil es estar en una ciudad en la que él está muy cómodo, vive muy bien, pero creo que habla también bien de él el hecho de que tenga este último ramalazo de ambición y quiera terminar bien en China, bien en Brasil, no se descarta incluso en Europa, pero jugando, siendo importante y contando para un entrenador.
Es verdad que ha habido momentos en los partidos del Atlético de Madrid y momentos en las entrevistas de después de los partidos que no esperábamos esto de Diego Costa, por ejemplo. El otro día ante el Elche acaba el partido y él le dice, no quiero equivocarme, pero me parece que nuestra compañera Inma Rodríguez en Movistar Liga, que bueno, pues se ha marcado, que se siente bien, que está marcando Luis Suárez y que se siente bien por Luis Suárez, pero que también se siente bien si hace goles él. Quiero decir, no nos esperamos esto 4 o 5 días después.
Bueno, él sale de una situación muy delicada de salud, no voy a decir preocupante, sí, pero bueno, es una dolencia grave, que con complicaciones hay deportistas a los que ha terminado llevando a la retirada, y no descarto que durante ese tiempo de baja él haya pensado, él haya reflexionado y a lo mejor le hayan cambiado un poco las perspectivas vitales o el cómo poner fin a su carrera. Entonces, bueno, pues es algo que solo sabe él, es algo que evidentemente también pues tendrá que ver con su entorno más cercano. Por eso yo creo también el irse a Brasil, el estar unos días con su familia, que sin duda habrá estado preocupada por todos estos avatares. Pero bueno, creo que al final se toma una decisión que le viene bien a las dos partes, porque creo que le viene bien a Diego Costa, que va a seguir pudiendo saciar ese hambre competitiva que tiene y a la que no le valen jugar dos ratos cuando Luis Suárez tenga que descansar, y le viene bien al Atlético porque se va a quitar, claro, buena parte de una ficha que le lastra y que le va a permitir ahora, yo creo que acudir al mercado.
Acudir al mercado en forma de cesión, yo creo que en época post-pandemia me parece que va a ser lo más sensato, pero claro, también hay que encontrar un jugador que acepte ser cedido hasta el 30 de junio, que vuelva a su equipo de origen a partir de la temporada que viene y que le valga al Atlético en estos 6 meses. No es fácil.
No, no es nada fácil, pero yo creo que los nombres que están sonando, prácticamente todos mejoran lo que es Diego Costa en el año 2020.
Es verdad.
Todos tienen en mente, yo creo, entre la afición del Atlético de Madrid, un Diego Costa que fue probablemente el delantero ideal para Simeone, probablemente uno de los mejores nueve de la historia del Atlético de Madrid, pero es que no hay que engañarse, ese Diego Costa, de ese Diego Costa ya queda poco.
Sí.
Entonces, ahora mismo, bueno, pues oye, Maxi, Milik, cualquiera de esos jugadores yo creo que ahora mismo le darían un relevo bastante más útil para el Atlético de Madrid que el Diego Costa actual a Luis Suárez.
Y dos cosas te quería preguntar antes de terminar. Una, se ha filtrado la opción que tenían, bueno, que ha habido una especie de cláusula, no a ser que pagues 25 millones para que Diego Costa no se fuera a los equipos que comparten Champions con el Atlético, Madrid, Barcelona y Sevilla. Yo no le veo en el Madrid ni en el Barcelona, pero sí le veía en el Sevilla, y yo creo que es del gusto de Julen Lopetegui. Es verdad que esa cláusula resuma un poco, es mi opinión, ¿eh? A lo mejor tú tienes otra distinta. Claro, no le quieres ver a lo mejor haciendo goles o de repente ser otro jugador, por ejemplo, en un Sevilla, ¿no?
Diego Costa ha tenido en Europa dos clubes un poco husmeando su situación reciente. Uno ha sido el Tottenham, ¿sí?, porque a Mourinho, Diego Costa es un delantero que le gusta mucho. Yo creo que la opción del Tottenham no le convence mucho a Costa, porque sería salir de un rol para meterse en otro muy parecido, detrás de uno de un hombre como Harry Kane, que es titularísimo, no va a jugar prácticamente nunca, nada más que en Copa, tiene a otro delantero como Carlos Vinicius para pelear. Yo creo que es una opción muy remota. El Sevilla es evidente que le convencía, y eso al Atlético de Madrid le dolería, porque además el Atlético suelta a un jugador, claro, a un rival directo, entre comillas, sin cobrar nada.
Claro.
Entonces, al final, es pegarse un tiro en el pie. A día de hoy, las opciones, creo, más importantes, con más fuerza, son Brasil y China. Uh-huh. En China, sobre todo, llevan mucho tiempo detrás de Diego Costa. ¿Qué pasa? Que él, evidentemente, quiere seguir siendo competitivo a primer nivel. El primer nivel es Europa. Claro. Lo que no sé si va a tener tantas novias en Europa como él quiere.
Y una última, Fran. Es verdad que se dice lo de las lesiones de Diego Costa. Es cierto que la situación ha sido compleja post-coronavirus. Él tuvo una situación delicada, como has comentado tú antes, que felizmente está recuperado. Pero luego se habla mucho de las lesiones, o que es un hombre que se lesiona o que se ha lesionado con cierta asiduidad en su época, en su nueva época en el Atlético de Madrid. Pero yo creo que hay mucho de que ya él esas carreras que hacía antes ya no las puede hacer. Por ejemplo, hay un partido en Vigo este año que él sprinta y enseguida nota ese tirón, que no notaba antes. Es cierto que también son cosas de la edad, pero es fundamental en un delantero como Costa.
Las características de Costa, al final, Dani, te empujan a, si no tienes una preparación física milimétrica, tener muchos problemas musculares. No vamos ahora a rescatar los episodios de la placenta de yegua, etcétera, pero yo creo que es algo que le ha acompañado a Costa toda la vida. Es un jugador muy explosivo, es un jugador que sobre todo desarrolla mucho su fútbol al choque, yendo a campo abierto, galopando contra defensas, y eso te exprime el cuerpo de una manera que a lo mejor cuando eres más joven, tienes 25, 26, 27 años, no te pesa tanto, pero creo que a la edad actual de Costa es un hombre con difícil reciclaje futbolístico, porque creo que sus características no le dan quizá para ser otro tipo de delantero más pausado, y muscularmente pues es un hombre que yo creo que no está para aguantar tantos trotes. Por eso digo, insisto, creo que es una buena opción para el Atlético de Madrid desprenderse de un jugador que me parece que le hipotecaba más de lo que le aportaba, y para el propio Costa quizá bajar un nivel de exigencia y poder brillar y ser importante en otro fútbol tampoco es mala idea.
Pues vamos a ver lo que pasa con Diego Costa, porque desde luego va a ser un tema candente en estos días finales de 2020 y en el principio del 21. Te agradezco que hayas estado con nosotros, siempre tan amable, amigo Fran Guillén.
Siempre un placer, Dani. Felices fiestas a todos.
Igualmente. Terminamos ya, llega Eva Guillamón a Media Luz en la sintonía de Es Radio. Mañana comienza una nueva jornada de Liga, ¿eh? Mañana tenemos un programa futbolero, el miércoles también. Vaya, el Sevilla-Villarreal juega al Barça ante el Eibar y el miércoles será turno para el Atlético y para el Real Madrid con grandes partidos. La verdad es que hemos hecho un programa hoy bastante futbolero también y es verdad que lo de Diego Costa pues nos ha sorprendido, por eso hemos tratado bastante el tema de Diego Costa. Pero mañana también habrá tiempo para más cosas. Aquí estaremos en la sintonía de radio a partir de las 11 de la noche. Que descansen. Buenas noches.
Hace mucho frío en invierno, pero voy tirando. ¿Quieres un trago?
No, gracias.
Pues yo sí.
Quiero hacerte una proposición. Cletus no se encuentra bien, ¿sabes? Y quisiera que me echaras una mano.
Bueno, yo puedo decirte todo lo que quieras saber.
No me comprendes. Quiero que seas mi ayudante. Quiero que vengas a los entrenamientos y que te sientes conmigo en el banquillo.
¿Yo? ¿Lo dices en serio?
Pues sí. Pero verás, con la condición de que... de que te asees un poco, de que te afeites, de que acudas... de que acudas puntualmente a los partidos y a los entrenamientos y que lleves camisa y corbata.
Tengo un traje, está colgado allí. Es muy bueno, me casé con él.
Y de que no bebas.
No. Te habrá enviado mi mujer.
No.
Mi hijo. Norman, ¿quieres decirme qué tiene que ver que beba con lo que sé de baloncesto?
No quiero que bebas delante de los chicos. Ni tampoco que llegues oliendo a alcohol. Si no, no hay compromiso.
No te cuento que me digas eso. Márchate.
Estás avergonzando a tu hijo.
No quiero que vuelvas a decírmelo. Te agradecería que te marcharas. Márchate ya.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.